En este momento tenemos a Marcelo Izaurralde en línea directo desde Barcelona. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme a participar del programa. Sí, vivo en Barcelona, pero estoy en el Polonio ahora, estoy en Uruguay.
Ese pequeño dato no lo tenía, ¿eh?
Sí.
O sea que sos habitué, o por lo menos habitualmente, volvés a estos pagos.
Sí. Esto hace 22 años que me fui. Estuve 8 o 9 los primeros años sin volver, pero desde entonces vengo todos los veranos para acá.
Justo llamamos a Rodrigo García, que es el biólogo marino que salió hace un ratito, que también está en el Polonio, así que capaz que hasta se cruzan y todo. Marcelo, en la década del 80, o por lo menos en el momento que sacaste estas fotografías, que creo que van del 85, 86 al 89, 90, ¿en qué medios trabajabas?
Sí, yo empecé en el 84, más o menos 85, a trabajar para Brecha. Fui uno, no fui el primero, pero fui uno de los primeros fotógrafos de Brecha. Y ahí estuve laburando hasta que me fui a España. Estuve como 6 años más o menos entre el 84, 85 hasta el 90. Uh-huh. Y luego, paralelamente, al poco tiempo, surgió también la posibilidad de laburar para Mate Amargo. Y a la vez, al año que empecé con Brecha y con Mate Amargo, surgió la posibilidad de laburar para el Palacio de la Música a través de Alfonso Carbone. Y bueno, y por eso el acceso a las bandas de rock de aquella época.
Ahí está. Y realizaste sesiones de fotografía para varias de las bandas de la época. ¿Tapas de discos?
Sí, fundamentalmente, de memoria no me acuerdo, pero hice la portada de ADN, pero con una foto que ya era de archivo mía, una foto política del día de la primera sesión que se trataba el tema de derechos humanos en Uruguay, que bueno, la gente de ADN le gustó esa foto y la pidió para que fuera portada, y después concretamente fotos para discos, hice la portada de Cero, creo que se llamaba Visitantes o algo así el álbum, sí. Y después hice la segunda portada de Los Traidores. Con Los Traidores tuve más relación, porque incluso fuimos a Buenos Aires, hice un reportaje cuando grabaron el álbum ahí en Moebius, en fin. Uh-huh. Pero sí, conozco a toda la gente de aquella época.
La portada esa de ADN también está expuesta en esta fotogalería.
Sí, exactamente.
Y bueno, obviamente se la tomaste laburando en Brecha. ¿Hay otras fotos vinculadas o a la votación de la ley de caducidad o a los desaparecidos? Hay una en particular que es increíble, y en realidad el foco de la foto está en una mujer que tiene una oveja, ¿no? Sí, está paseando, sí, con una oveja, y tiene un mate, una tacita de donde toma el mate, pero el fondo es un kiosco y ahí aparecen portadas de diarios que consignan, no sé si era el momento que se había votado la ley de caducidad o bien no recuerdo,
sí,
qué era.
Sí, coincidía más o menos con esa semana, con esa fecha, sí.
¿Esa mujer en particular, que hay una historia detrás o
no, la hice cerca de Brecha, un día, no me acuerdo exactamente qué día, pero un día que estaba ahí por la Ciudad Vieja, no sé si era por 25 de mayo, bueno, estaba caminando con la cámara cerca de Brecha, era cerca de Navidad, y de repente la vi a la chica esta con el termo, el mate y la oveja en el kiosco. Y bueno, le hice la foto. Después le pregunté qué hacía con la oveja. Uh-huh. Y como ella era del interior, la familia le había mandado la oveja viva de regalo. Uh-huh. para que la faenara para comérsela en Navidad.
Mirá.
Y no se animaba. Y entonces la tenía ahí paseando mientras buscaba la manera de devolverla a la familia de afuera.
Claro, porque los diarios son del 24 de diciembre.
Exacto. Ahora recuerdo. Sí. O sea, que fueron esos días previos a Navidad y no sabía lo que hacer con la oveja mientras la paseaba por la Ciudad Vieja, mientras veía la manera de devolverla.
Otra foto grandiosa, Marcelo, es la del camión de flete destartalado que está marchando por Boulevard Artigas a la altura de la Facultad de Arquitectura, que lleva varias mesitas y sillas, una de ellas muy pomposa, que es la que utilizó el Papa en su visita a Uruguay.
Sí, bueno, eso fue casual. Había terminado la primera visita del Papa a Uruguay, que además fue uno de los últimos países que visitó de América Latina. Creo que después de Uruguay le quedó solamente Cuba y algún otro país, pero bueno, yo creo que en aquella época era un poco reticente a venir a Uruguay porque el gran agnosticismo o ateísmo que hay aquí, ¿no? Uh-huh. Pero vino, creo que fue una estrategia ahí del canciller uruguayo de aquella época, Iglesias, adelantó el viaje 2 años y dio la misa, que fue cuando se inventó aquella cruz que todavía está por ahí en Tres Cruces. Y había terminado la misa, no había pasado nada importante, y estábamos ahí en un bar de Boulevard Artigas, frente al Pereira Rosell, 4 o 5 amigos fotógrafos, ya tomando una cerveza después de haber terminado eso, y lo vimos pasar a la camioneta con el trono del Papa, y nada, me levanté de la mesa, agarré un taxi y lo seguí al camión, y lo agarré justo ahí a la altura de la Facultad de Arquitectura.
Un sabueso de la fotografía. Otra...
No, el tipo cuenta todo, ¿eh? Simplemente que el único que agarró el taxi fui yo, pero bueno, todos dimos cuenta a la vez.
Ahí está. Otra foto que se puede ver es la de un joven Tabaré Vázquez, con una pinta de buen mozo importante, en la azotea de Clínicas.
Sí, sí, sí. Eso fue un reportaje para Brecha, cuando recién él empezaba en la política.
Ahí está. Y él laburaba en el Clínicas, lo llevaron hasta ahí porque daba el marco.
No me acuerdo, me parece que estaba laburando ahí, que le venía cómodo citarme ahí, y fuimos a la azotea porque, bueno, me parecía, nunca había estado en el Clínicas, en la azotea, y me interesaba. Yo soy arquitecto, además de fotógrafo. Uh-huh. El Clínicas es un hospital, es un edificio que me gusta mucho, y bueno, tenía la oportunidad de visitarlo, y según lo que recuerdo, le pedí de subir a la azotea para ver cómo se veía la ciudad desde ahí.
Una de las cosas que comentábamos el jueves cuando se mencionó la muestra, era el tema de, bueno, las fotografías estaban en blanco y negro, y enseguida empezaron a llegar mensajes que hablaban de bueno, de esa década de Montevideo como una Montevideo gris en el 80. Vos, a la luz del material fotográfico que revisaste para la muestra, ¿con qué sensación te quedaste?
Bueno, no fue fácil porque más o menos escaneé 780 fotografías para escoger solamente 80, y claro, es muy difícil ser objetivo en esto porque las hice yo, y además algunas tienen un carácter como muy afectivo para mí, sobre todo con algunos músicos de los que fui amigo y soy amigo, con algunos artistas plásticos. Entonces era muy difícil tratar de hacer una selección donde no faltara nadie y haya un poco de todo. Faltó mucha gente. Lo que pasa que, bueno, cuando en Barcelona con algún amigo uruguayo iba viendo y le pedía que me ayudara a editar, después de ver 780 fotos, la sensación era rarísima. Muy raro, es como Uruguay que bueno, que ya pasó, ¿no? Que lo vivimos, pero que como que está un poco lejos, ¿no? Todo aquello.
¿A vos ese Uruguay te expulsó?
¿Cómo?
¿Ese Uruguay te expulsó o te fuiste por la tuya?
No, yo me fui porque tenía ganas de irme. Uh-huh. Digo, yo en la dictadura era muy joven todavía como para que me echaran.
No, pero te digo la falta de oportunidades quizás con la...
Ah, no, tampoco fue eso. Eran las ganas de recorrer, salir un poco del país y ver otras cosas. Pero claro, después yo no estoy con el termo y el mate todo el día en Uruguay, allá, digo, estoy... Uh-huh. Tengo amigos uruguayos, argentinos, me relaciono con muchos amigos, pero no estoy añorando Montevideo todo el día, ¿no? Y de repente cuando te metes así de lleno en esto, y poníamos de fondo un disquito de Jaime Rosa, de Cita Rosa, era tremendo. Uh-huh. Terminar de ver esas 800 fotos era bastante pesado. Pesado pero bárbaro.
Sí, ni que hablar.
Pero no era fácil.
Hay una foto más que a mí me llamó particularmente la atención, y esas fotos que uno quiere tener en realidad en su casa, que es tomada, calculo yo, desde el escenario del Teatro de Verano hacia el foso del teatro, y hay un pogo tremebundo que no se ve, un pogo de ese estilo con los punkis clásicos de la época.
Sí. Eso fue, no me acuerdo cómo se llamaba, videoclips, creo que era un concierto que había organizado Carbone, me parece, no estoy seguro. Uh-huh. Lo que pasa es que en aquella época había muchos conciertos, si no era en el Teatro de Verano, el Palacio Peñarol, en el Cilindro, y era una época bastante efervescente al inicio a mitad de los 80, ¿no? Sí. Con Montevideo Rock 1 y 2. Y bueno, yo en aquella época cubría todos los eventos que así importantes de esa época, no me acuerdo con exactitud, pero sí, era algo frecuente aquello.
Ahí está. ¿Alguna foto que le tengas un particular cariño de la que está expuesta en la fotogalería?
Hay muchas, y además quedaron fuera unas 8 o 10 que me gustaban mucho porque ya habían sido exhibidas el año pasado en una colectiva en el mismo lugar, en Brecha, una colectiva de Brecha cumpliendo los 25 años, y bueno, yo participé ahí con unas 8 o 10 fotos, y bueno, para no repetirlas, pues las excluimos en esta edición, ¿no?
Ahí está.
Y eran fotos que realmente, pero no sé, hay yo le tengo mucho cariño a unas 30, 40 imágenes, ¿no? En particular, pero no hay ninguna, no sé, es difícil diferenciar si hay una que me gusta más o que quizás la que mejor represente la década, por lo menos en las fotos que yo pude hacer, es con la que se inicia la exposición, que es la cara de un amigo mío y que tiene un reflejo con una sombra detrás, que también es otro amigo, que esa foto había ganado un premio hace muchos años y que de alguna manera simbolizaba la idea de que estábamos vigilados, ¿no? Y esa es la sensación, yo creo, de aquellos años, que a pesar de que ya había empezado la democracia, había todavía olores de otras épocas, ¿no? Que la verdad que en el texto que hizo mi amigo Roger Rodríguez, periodista y compañero de Brecha, me encantó porque realmente transmite, por lo menos, lo que yo también sentí en aquellos años.
Ahí está. Cuando fui a ver la muestra, me pasó una cosa. Había una persona más mirando, recorriendo de la área temprano en la mañana. Y en silencio va caminando y en un momento se detiene frente a una de las fotos y grita. Yo me asusté un poquito, dice, ¡Pepe! Y es la que está Mujica con Rosenkopf, en el apartamento de Rosenkopf.
Sí.
Le generó una reacción espontánea de decir Pepe, como de... te vengo a reconocer acá también.
Sí, lo que pasa, como te decía, yo empecé a trabajar también como fotógrafo de Mate Amargo, que era la revista de los Tupas,
sí.
Y entonces, claro, tuve acceso a todas las mateadas que hacían y más o menos conocí más a unos que a otros. En realidad, el que soy amigo, mi padre era amigo de él, y yo después, cuando salió a la cana, también me hice muy amigo, de Mauricio Rosenkopf. Mi vínculo con Mate Amargo es a través de él, que es el que me brinda la oportunidad de hacer fotos. Y bueno, eso era simplemente un sábado de mañana que Mauricio había invitado a Mujica a tomar unos mates, y yo ya había quedado con él que le iba a hacer unas fotos para un libro que estaba por escribir. Y nada, coincidimos ahí tomando mate y whisky con Mujica.
Ahí está. La exhibición, la exposición está hasta el 13 de febrero, está ubicada enfrente al Casino Parque Hotel, la galería a cielo abierto del Centro de Fotografía de la Intendencia. Marcelo Izaurralde es el autor de estas fotos. La muestra se llama Bandas y Bandos. Está muy buena, más que recomendable. Es un paseo ideal para el verano aparte. Un abrazo para vos, Marcelo, y que disfrutes de esta estadía en el Polonio.
Muchas gracias por la invitación a comentar mi trabajo, y lo mismo para ustedes.